En 2023 había dos formas de construir un sistema de IA para tu empresa. O llamabas a uno de los 4 o 5 grandes proveedores y usabas su modelo, o intentabas entrenar el tuyo propio desde cero. Hoy hay 30 opciones distintas antes del desayuno, con modelos abiertos, modelos cerrados, modelos especializados, APIs, plataformas, y cada proveedor diciéndote que el suyo es el mejor para tu caso de uso. El problema no es que haya pocas opciones, es que hay demasiadas y nadie te enseña a navegar por ellas. Hoy vamos a poner orden en ese paisaje. ¿Qué tipos de modelos existen? ¿Qué significa elegir uno u otro? ¿Y cómo no quedar atrapado en el ecosistema equivocado? Esto es Maquinaria Pesada. ¡Arrancamos! Soy Yago. Vengo del lado técnico. Modelos, datos, arquitecturas, lo que tiene que funcionar de verdad cuando la demo ya no está.
Y yo soy María, del lado de operaciones y negocio. Me dedico a que las decisiones de IA no se queden en el PowerPoint.
Este episodio lo genera un sistema automático de IA. Hemos hecho un esfuerzo grande para tenerlo muy engrasado. Si consigues pillar un error, escríbenos y le apretaremos un par de tornillos al modelo.
Yabo, panorama de modelos y proveedores suena a algo que cambia cada semana. ¿Tiene sentido dedicar un episodio a algo que va a quedar obsoleto en 6 meses?
Lo que cambia cada semana son los nombres y las capacidades específicas. Lo que no cambia son las categorías. Modelos de base versus modelos especializados. Modelos cerrados versus modelos abiertos. Arquitecturas que puedes desplegar tú mismo versus APIs de proveedor. Entender esas categorías es lo que te permite navegar el paisaje, aunque los actores cambien.
O sea, lo que importa no es saber qué modelo existe hoy, es saber qué categorías existen y qué preguntas hacer en cada una.
Exacto. Y hay decisiones que se toman una vez y son difíciles de revertir. Si eliges un proveedor con lock-in alto, cambiar en 2 años puede ser muy caro. Si eliges una arquitectura incompatible con tu infraestructura, el problema no es el modelo, es la integración.
¿Y qué vamos a ver hoy?
Primero los modelos de base y qué significa ese concepto. Luego, la distinción entre modelos cerrados y abiertos y qué implica cada opción. Después, cómo se aplica esto a decisiones reales de empresa. Un caso real. Y al final, las 3 preguntas que deberías hacerle a cualquier proveedor antes de comprometerte.
Perfecto.
El punto de partida es el concepto de modelo de base, o Foundation Model en inglés. Un modelo de base es un modelo entrenado con cantidades enormes de datos generales, texto, imágenes, código, y que puede aplicarse a una amplia variedad de tareas sin reentrenamiento específico. GPT-4, Claude, Gemini, Llama, son todos modelos de base.
¿Y en qué se diferencia eso de los modelos que había antes?
Antes, si querías construir un sistema de IA para clasificar correos de clientes, tenías que entrenar un modelo específico para ese problema, con datos específicos de ese problema, y el modelo no servía para otra cosa. Los modelos de base cambian esa lógica. Puedes coger un modelo que ya sabe mucho sobre lenguaje y adaptarlo a tu problema concreto, con muchos menos datos y mucho menos coste.
¿Y eso es siempre una ventaja?
No siempre, depende del caso. Los modelos de base son muy buenos en tareas generales de lenguaje, pero si tu problema es muy específico, tienes muchos datos propios y necesitas un control total sobre el sistema, un modelo especializado puede ser más eficiente y más barato de operar.
¿Y la distinción entre modelos cerrados y abiertos?
Es una de las decisiones más importantes que vas a tomar. Un modelo cerrado es uno que el proveedor controla completamente. El código, los pesos del modelo, los datos de entrenamiento… Tú accedes a él a través de una API. No puedes ver cómo funciona por dentro, no puedes ejecutarlo en tu propia infraestructura y si el proveedor cambia sus precios o sus condiciones, dependes de esa decisión.
¿Y el abierto?
Un modelo abierto, o de código abierto, es uno cuyos pesos están disponibles públicamente. Puedes descargarlo, ejecutarlo en tu propia infraestructura, modificarlo, fine-tunearlo, auditarlo. Llama de Meta, Mistral, son ejemplos. Tienes más control, pero también más responsabilidad. Si algo falla, no hay un proveedor al que llamar.
Espera, hay un matiz ahí. Código abierto en IA no siempre significa lo mismo que en software tradicional, ¿no?
Buen punto. Algunos modelos llamados abiertos publican los pesos del modelo, pero no los datos de entrenamiento ni el proceso exacto de entrenamiento. Eso limita la capacidad de auditoría real. Así que, cuando alguien dice, usamos un modelo abierto, la pregunta siguiente es, ¿abierto en qué sentido exactamente?
Ponme un ejemplo concreto de cómo afecta esta distinción a algo tangible.
Atención al cliente. Una empresa que quiere automatizar parte de sus respuestas puede hacer tres cosas distintas. Primera, usar la API de un modelo cerrado grande, conectarla a su sistema de tickets y que el modelo genere respuestas. Ventaja: fácil de implementar, buen rendimiento desde el día 1. Problema: dependes completamente del proveedor, cada llamada tiene coste, y los datos de tus clientes pasan por los servidores del proveedor.
¿Y la segunda opción?
Fine-tuning de un modelo de base cerrado. Cogen el modelo grande y lo ajustan con datos propios de la empresa para que el tono, el vocabulario y los procedimientos sean los de esa empresa específica. Más control sobre el comportamiento, pero sigues dependiendo del proveedor para ejecutarlo.
¿Y la tercera?
Modelo abierto desplegado en infraestructura propia. Cogen Llama o Mistral, lo ajustan con sus datos y lo ejecutan en sus propios servidores. Control total sobre los datos, sin dependencia de proveedor, sin coste por llamada. Pero ahora el equipo de la empresa es responsable de mantener esa infraestructura, de actualizarla, de seguridad.
O sea, cada opción tiene un perfil de riesgo y de coste completamente distinto.
Completamente. Y lo que me parece importante es que la decisión correcta depende del contexto. Si tienes pocos recursos técnicos internos, la API cerrada puede ser la opción más sensata, aunque el control sea menor. Si tienes datos sensibles que no pueden salir de tu infraestructura, el modelo propio puede ser obligatorio, aunque el coste inicial sea mayor.
¿Cómo traduce esto a alguien que está tomando decisiones sobre qué proveedor elegir?
Hay tres dimensiones que hay que evaluar antes de elegir. Primera, control de datos. ¿Los datos de tu empresa pueden pasar por los servidores del proveedor o necesitan quedarse dentro? Eso puede eliminar directamente muchas opciones si operas en sectores regulados como salud o finanzas.
Segunda dimensión.
Lock-in. ¿Qué pasaría si el proveedor que eliges hoy duplica sus precios en 2 años? ¿O cierra? ¿O cambia sus condiciones? Si tu sistema es profundamente dependiente de una API propietaria, migrar puede ser muy costoso. Los modelos abiertos tienen menor lock-in, pero mayor coste de operación propio.
¿Y la tercera?
Capacidad técnica interna. Un modelo desplegado en infraestructura propia es más flexible, pero requiere equipo técnico para mantenerlo. Si ese equipo no existe, la flexibilidad teórica no se traduce en flexibilidad real.
Hay algo que no has mencionado que yo veo mucho en empresas reales: el coste de cambiar de proveedor cuando llevas 1 año con uno. Porque el sistema se ha construido asumiendo las particularidades de ese proveedor. El equipo ha aprendido a trabajar con esa API específica. Y migrar no es solo cambiar una línea de código.
Es un coste que casi nunca se cuenta en la evaluación inicial. Se cuenta el coste de implementar, no el coste de cambiar. Y si el proveedor que elegiste resulta no ser el correcto para tu caso de uso en producción real, ese coste aparece cuando es más difícil de absorber.
Por eso, la evaluación del proveedor no debería ser solo ¿funciona bien en la demo?, sino ¿qué pasa si dentro de 2 años necesito cambiar?
El caso de hoy.
Morgan Stanley. En 2023 presentaron en el OpenAI Dev Day cómo habían construido un sistema RAG, generación aumentada por recuperación, sobre GPT-4 para sus asesores financieros.
¿Qué hace exactamente?
Los asesores de Morgan Stanley tienen acceso a más de 100.000 documentos internos, análisis de mercado, informes de productos, guías de inversión, normativas internas. Antes, buscar la información relevante para una reunión con un cliente podía llevar horas. Con el sistema RAG, el asesor hace la pregunta en lenguaje natural y el sistema recupera los fragmentos relevantes de la base documental y genera una respuesta sintetizada.
De horas a minutos. Y lo que me parece relevante para este episodio es la decisión de arquitectura que tomaron. No entrenaron un modelo propio desde cero. Cogieron GPT-4, un modelo de base cerrado de OpenAI, y construyeron encima la capa de recuperación de documentos propios.
Exacto, esa decisión tiene implicaciones. Los documentos internos no salen a los servidores de OpenAI durante la generación, porque RAG los inyecta en el contexto de la llamada. Pero el sistema depende de que GPT-4 siga disponible y con las mismas capacidades.
El caso ilustra bien el punto de esta semana. Eligieron un modelo cerrado porque las capacidades de razonamiento eran superiores a lo disponible en modelos abiertos en ese momento. Y diseñaron la arquitectura, RAG, sobre documentos propios, para mantener el control sobre los datos aunque el modelo fuera de proveedor externo.
No es una solución perfecta. Es la solución que balanceaba capacidad, control de datos y velocidad de implementación dado su contexto específico. Llevemos esto a tierra. Si entiendes el panorama de modelos y proveedores, ¿qué cambia esta semana en cómo evalúas una propuesta?
Tres preguntas que deberían estar en cualquier evaluación de proveedor de IA. Primera, ¿es el modelo cerrado o abierto? ¿Y qué significa eso en términos de acceso a mis datos? Segunda, ¿qué pasaría si en 2 años necesito migrar a otro sistema? ¿Cuánto costaría? Tercera, ¿qué equipo técnico interno necesito para mantener esto en producción?
¿Y si el proveedor no puede responder a esas tres preguntas?
Que no puede responder ya te dice algo. Un proveedor que no entiende las implicaciones de su propio modelo de datos o que no puede hablar de lo que supone el lock-in es un proveedor que no ha pensado suficientemente en tu caso de uso. Y eso es un riesgo.
Hay algo que añadiría. La evaluación de proveedor en IA no debería hacerla solo el equipo técnico. Alguien de legal tiene que mirar las condiciones de uso de datos. Alguien de finanzas tiene que mirar el modelo de pricing y cómo escala con el volumen. Alguien de operaciones tiene que mirar qué pasa si el servicio tiene downtime.
Sí, y ese proceso de evaluación multidisciplinar es el que casi nunca ocurre en los pilotos. En el piloto lo evalúa el equipo técnico. Y el piloto funciona. Y se aprueba el proyecto. Y 6 meses después aparecen las preguntas de legal, de finanzas, de operaciones, cuando ya es más difícil cambiar de dirección.
La evaluación completa al principio es más lenta y más cara que hacer el piloto primero. Pero es mucho más barata que descubrir el problema cuando ya tienes el sistema en producción.
Pues a mí lo que más me quedo de hoy es la distinción entre modelos cerrados y abiertos y lo que implica cada uno. Cerrado, más fácil de implementar, mejor rendimiento inmediato, pero dependencia de proveedor y menos control sobre datos. Abierto, más control, menos lock-in, pero mayor responsabilidad técnica interna.
Y lo que me quedo yo es que la decisión de proveedor no es solo técnica, tiene implicaciones legales, financieras y operativas que hay que evaluar antes de comprometerse, no después de que el sistema esté en producción.
El paisaje cambia rápido. Lo que no cambia es la lógica de evaluación. Control de datos, riesgo de lock-in, capacidad técnica interna para operar. Con esas tres preguntas puedes evaluar cualquier proveedor, independientemente de cuántos modelos nuevos salgan la semana que viene.
Y si algo no cuadra en alguna de esas tres dimensiones, es mejor saberlo antes de firmar que después de desplegar. Y hasta aquí ha llegado nuestro episodio de Maquinaria Pesada. Síguenos para nuevos capítulos donde la IA crea contenido sobre IA.